Escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos aquellos que nos escuchan en el día de hoy, viernes 19 de diciembre del 2025. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña, a través del 1470 del cuadrante AM y el 106.3 FM. Se nos unen también las frecuencias de la colega Radio Grito, originando desde Lares, en sus frecuencias del 1200 AM, 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Les tendremos también el saludo a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook de mi página personal, y a través de la página de Facebook de ambas emisoras. Por ejemplo, usted puede ir a Facebook, buscar Cumbre 1470 AM y desde ahí usted puede acceder a toda la programación diaria de Radio Cumbre, donde este programa queda también grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y días de la semana. Y lo mismo ocurre a través de las páginas sociales, en Internet y otras cuentas YouTube, y otras cosas más, ¿verdad?, que están en las redes sociales donde las emisoras pues tienen también sus cuentas. Lo mismo ocurre, ¿verdad?, con Radio Grito. Nos pueden seguir a nuestras páginas en el Internet, la antigua página de Morality Media, que se encuentra bajo el nombre de moralidad.com, la página más reciente, que es contralacorriente.net, desde donde los domingos también, junto al pastor René Pereira Hijo y a nuestro amigo Carlos Sánchez, director y fundador de la Asociación Provida, hacemos un trabajo similar al que hago aquí, pero obviamente, ¿verdad?, con la opinión de ellos dos. Todos los domingos estamos de 7:30 a 9 de la noche, y como siempre, pues el programa queda grabado y es mucha más gente la que escucha, ¿verdad?, las grabaciones en diferentes días de la semana, en diferentes horarios, ¿verdad?, como le sea más conveniente a los que están interesados en seguir nuestros temas, ¿verdad? Obviamente los que pueden escuchar en vivo, pues también pues colaboran con sus comentarios, nos dan su opinión, y los domingos siempre he dicho, ¿verdad?, que el oyente que se expresa, escribe, deja su comentario, se convierte en el cuarto panelista, ¿verdad?, del programa Contra la Corriente. Eso es todos los domingos de 7:30 a 9 de la noche a través de Facebook, de mi Facebook personal y del Facebook también del pastor René Pereira Hijo. Dicho esto, pues quiero compartir con ustedes lo que son unos temas importantes que están corriendo durante esta semana, que ha hecho que muchos grupos se movilicen y, ¿verdad?, den sus opiniones, tienen sus comunicados de prensa. Hay dos proyectos que todavía la gobernadora de Puerto Rico no le ha estampado su firma. Uno de esos proyectos, según tengo entendido, es el proyecto del doble asesinato, que implica que una persona que le quite la vida a una mujer embarazada que a su vez pierda su embarazo y esa criatura, ¿verdad?, que lleva dentro de sí, pues también pierda su vida, pues certifica en el Código Penal como un doble asesinato. Eso está ya en la jurisdicción federal. Fue lo mismo que le aplicaron, usaron también en el caso de Verdejo. O se habló de eso, ¿verdad? También fue caso de carjacking a nivel federal. Pero en Puerto Rico no se había sometido un caso de asesinato por eso, porque simple y llanamente no existe una ley en Puerto Rico que lo tipifique como un delito, a pesar de que el delito es un montón de jurisdicciones. Y era algo inconcebible, ¿verdad?, que otras jurisdicciones, otros lugares, otros estados, otros países, pues consideren que la vida es sagrada desde el momento de la concepción y que estimen que una persona que agrede a una mujer que está embarazada, y eso aquí en Puerto Rico ya ha ocurrido, porque seguía que uno dice esto, pues sale la misma gente de siempre con los mismos libretos perversos que tienen y pervertidos a decir, no, porque aquí se legisla y no hay problema con ¿dónde están los problemas para legislar en esa dirección? Y aquí hay montones de casos que se han visto a través de los años donde un individuo le ha hecho un disparo a una mujer embarazada con varios meses, bastantes meses de embarazo, haciéndole el comentario de que, mira, ¿qué es lo que quieres, nene o nena? Pues ninguno, ¡boom!, un tiro. Esas cosas han pasado en Puerto Rico. Y sí, pues obviamente se acusa por el asesinato de su mamá, pero el asesinato de esa criatura, que ya estaba ya bien desarrollada en su interior, pues eso no contó, como si no existiera. Pues ese proyecto lleva ya unas semanas en la oficina de la señora gobernadora y todavía no le ha estampado su firma para convertirlo en ley. Y yo espero, ¿verdad?, que ya en estas próximas horas ese proyecto se convierta en ley. Yo no sé si ayer jueves lo firmaron, ¿verdad? Pero por lo menos hoy, cuando estoy haciendo el programa, pues no tengo el conocimiento si le estamparon la firma. El otro proyecto era el proyecto del Senado 504, de la autoría del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, de la cual también se hizo coautora la senadora Joan Rodríguez Bebe, que habla de derechos del no nacido, de derechos del nasciturus, del que todavía no ha nacido, pero está ahí, y es una persona, ¿verdad?, delante de Dios, delante de la gente que tiene moral, que tiene valores, que tiene decente, y que en ocasiones la ley en Puerto Rico no le asignaba ningún derecho. Y decía que la ley en Puerto Rico en un momento dado llegó a decir que solamente se consideraba una persona, un ser humano persona, si podía nacer y vivir fuera, ¿verdad?, del vientre materno. Una barbaridad, ¿verdad?, cuando todo el mundo sabe el desarrollo fetal, el desarrollo de la ciencia médica, que ya hasta operan fetos dentro de los vientres de sus mamás, porque ven algunas situaciones que necesitan, ¿verdad?, unas intervenciones médicas, y ahí mismo arran, ¡pum! Y, o sea, ya hay hasta fotos que se han tirado de operaciones que se han hecho. Para la gente que decía que lo que había en el vientre materno era una masa de tejidos, ¿verdad?, una cosa que no era ser humano, no. La ciencia ya nos ha demostrado, pues, cuando empieza a latir su corazón, cuando tienen ya las huellas digitales que los hacen ser una persona única, diferente a cualquier otro ser humano que haya nacido ya en el planeta, porque esas huellas, ¿verdad?, todas las tenemos distintos, son diferentes, son como la firma de Dios, ¿verdad?, en cada ser humano que nace. Y por fin en Puerto Rico se radicó un proyecto que lo aprobó el Senado y lo aprobó la Cámara. obviamente con la objeción de todos los dueños de clínicas de aborto de este país, con las objeciones de un montón de personas en este país también que se atreven a prestar y poner a los pies de la muerte sus títulos de abogado, sus títulos de médico, para tratar de que no se defienda la vida del no nacido, ¿verdad? Y a pesar de todo eso, Cámara y Senado abrumadoramente aprobaron esos dos proyectos. La gobernadora pues tiene los mismos ante sí y tiene una presión inmensa también. Hay un montón de personas que están protestando con conferencias de prensa, con cartas abiertas. Y la semana pasada creo que fueron 30 médicos que hicieron una declaración y una carta abierta, la publicaron en los periódicos, diciendo un montón de cosas que son inexactas, que son mentiras, que son parte de la propaganda, de la cultura de muerte que existe en este país. Y los grupos conservadores, los grupos religiosos, los grupos pro vida, los grupos pro familia, decidieron que en este momento no se iban a quedar callados. Y se compró una página de periódico. Y el miércoles se publicó a página completa una carta abierta dirigida a la gobernadora, que la quiero leer. Dice: honorable gobernadora, los abajo firmantes, y le voy a decir al final quiénes son los que firmaron esta carta para que la gente sepa que fue un consenso bien amplio, un consenso que es mucho más grande que el que tienen los de la cultura de la muerte. Dice: los abajo firmantes, ciudadanos, organizaciones, iglesias, Concilio de Puerto Rico, le solicitamos respetuosamente que firme y convierta en ley el proyecto del Senado 504. Esta es una medida justa y moderada cuyo único propósito es clarificar el alcance del Código Civil de 2020 en cuanto al ser humano en gestación, sin alterar las leyes médicas ni limitar la potestad decisional de la mujer gestante. En el Código Civil de 2020, la Asamblea Legislativa afirmó que el nasciturus, o sea, ese niño que está ahí todavía en el vientre de su madre, dice que el nasciturus es persona en todo lo que le sea favorable siempre que nazca con vida. Esa intención legislativa fue clara. Sin embargo, surgieron interpretaciones académicas que pretendieron desconocerla. El proyecto del Senado 504 no crea un sistema nuevo, como están diciendo muchas de estas personas que trataron de presionar a la gobernadora la semana pasada. Dice la carta, sino que reafirma explícitamente lo que ya dispuso el código. El ser humano concebido dentro del útero es persona natural solo en lo que le sea favorable. Sus derechos patrimoniales continúan condicionados al nacimiento con vida. Ningún derecho del nacituro puede menoscabar la potestad de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo conforme a la ley vigente. Este lenguaje elimina cualquier duda sobre si la medida afecta a la práctica médica. El proyecto no altera ninguna ley de salud, no toca la ley de práctica médica, no modifica protocolos hospitalarios, no cambia el tratamiento de embarazos ectópicos ni de emergencia obstétrica, tampoco criminaliza actos médicos ni afecta la confidencialidad protegida por IPA. Todo tratamiento médico continúa regido por el criterio clínico y el consentimiento informado. Así lo reconoció el Departamento de Justicia en su memorial, y la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramiento concluyó que el proyecto no afecta derechos de la mujer gestante ni de la práctica médica. Proyecto del Senado 504 también beneficia a las familias al proveer un marco jurídico claro para reclamaciones patrimoniales a favor de un hijo por nacer, siempre condicionado al nacimiento con vida. y armoniza con la política pública de protección a la niñez. El Departamento de la Familia apoyó la medida precisamente por esta razón. Las objeciones recientes se fundamentan en interpretaciones que el texto del proyecto mismo descarta. No es cierto que el proyecto del Senado obligue a continuar embarazos de riesgo, exponga a médicos a responsabilidad penal de nueva, limite tratamientos de emergencia, afecte la fecundación in vitro o permita acceso indebido a información médica. Nada en el texto sustenta esas conclusiones. Al contrario, el proyecto asegura simultáneamente la protección jurídica del ser humano en gestación y la plena autonomía de la mujer gestante, quien continúa tomando decisiones conforme a la ley. Gobernadora, Puerto Rico necesita certeza, no confusión. Firmar el proyecto del Senado 504 aclararía la intención legislativa de 2020 y evitaría interpretaciones contradictorias que afecten a mujeres, familias y niños por nacer. Esta medida no impone cargas nuevas, trae claridad donde hoy hay incertidumbre. Por todo lo anterior, respetuosamente le solicitamos que firme el proyecto del Senado 504. Y aparecen como firmantes de esta carta abierta a la señora gobernadora que salió publicada pasado miércoles en primera hora. Usted puede ir y buscarlo en la edición digital. Si usted ya es suscriptor digital o tiene cuenta digital con primera hora, pues usted busca la fecha de este miércoles que pasó. Estamos hablando del 17. Y allí pues puede leer la página. ¿Quiénes firmaron? Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico, la FRAPE, que agrupa más de 2.300 iglesias a través de sobre 20 concilios en Puerto Rico. Ministerio Cristiano de las Catacumbas, al cual yo pertenezco. Asociación de Iglesias Bautistas del Sur. La Organización Puerto Rico por la Familia. Las emisoras cristianas bien escuchadas a lo largo de los anchos del país. Nueva Vida 97.7. Inspira 88.1. La Iglesia Cristiana La Hacienda Antigua. La Asociación Pro Vida de Puerto Rico, la Iglesia de Dios Pentecostal MI en Puerto Rico, que tiene sobre 600 iglesias a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico, la Iglesia Bautista de Glenview, la Coalición Pro Vida y Familia, la Agrupación Participación Ciudadana, el grupo Alerta Puerto Rico, también el grupo de mujeres por Puerto Rico y Alerta Cristiano, ¿verdad? Que también pues tiene programación en canales cristianos en Puerto Rico y que toma estos temas de los valores y de la moral. Estamos hablando de aquí cerca de 10 organizaciones, vamos, las puedo contar por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 organizaciones. 15 organizaciones que mueven opinión pública en el país, que mueven a decenas de miles de feligreses o centenares, ¿verdad? Porque obviamente nada más que 2.300 iglesias, la Fraternidad Pentecostal, y aparte de eso, sobre 600 iglesias en movimiento de la Iglesia de Dios Pentecostal, pues estamos hablando de más de 3.000 iglesias en el país. Y obviamente pues hay otros organismos también, donde también hay personas católicos que se añadieron, ¿verdad?, como parte de muchos de estos grupos que firmaron. Yo espero que la gobernadora le dé seria consideración y que pueda entender la gobernadora que todos estos médicos que la semana pasada se pudieron hacer objeciones al proyecto son movidos por grupos radicales, antivida, proaborto, que siempre tienen la misma línea de hacer que el negocio del aborto en Puerto Rico siga adelante para ellos no perder dinero y la gente que son cercanos a ellos y que son médicos que practican abortos en Puerto Rico, pues también se vean afectados en términos de la de que, wow, se conocen como gente que lejos de preservarle la vida al no nacido, pues por dinero, pues practican abortos en el país. Y médicos que cogieron su título médico y se aprovecharon para decir lo que no es. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con el segundo segmento del programa de hoy. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Accede a tu cooperativa cuando quieras y donde estés gracias a la aplicación móvil de LARECOP. Con esta aplicación puedes consultar tus balances, hacer transferencias, pagar préstamos y hasta verificar tus estados de cuenta. Todo desde tu celular, sin filas, sin complicaciones. Es rápida, segura y diseñada pensando en ti. ¿Necesitas hacer una gestión urgente? Ya no tienes que salir de casa. Descarga hoy la aplicación móvil de LARECOP en el Google Play Store o en el Apple Play Store o en el Apple App Store. Comienza a disfrutar de la tranquilidad de tener tu cooperativa siempre contigo. LARECOP, contigo siempre.
Píntate para acá. Y para Ferretería Central en esta Navidad. Tenemos más de 2,000 colores a escoger para esa remodelación en tu hogar. Aprovecha nuestros especiales en esta Navidad. Estamos ubicados en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 787-897-2953 o visítanos en nuestras redes sociales como Ferretería Central.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Oye, me enteré que Doña Carmen necesita ayuda para el cuidado de un enfermo que tiene en el hogar. Hospicio Emanuel cuenta con un grupo de enfermeras y médicos que visitan el hogar, además de servicios de amas de llave, y también cuentan con apoyo en el hogar. Suplimos los medicamentos necesarios para el manejo de la condición del paciente en el hogar y todo esto sin costo alguno para el paciente o su familia. Llama ahora al Hospicio Emanuel con teléfono 787-897-7040. Déjate ayudar con amor por Hospicio Emanuel.
Disfruta los ahorros de Navidad en Mr. Special. Pernil de cerdo delantero fresco de Estados Unidos a 93 chavitos libra. Mayonesa Hellmann's de 30 onzas a 3.69 y con cupón a 2.69. Papas para cocinar de Canadá de 5 libras a 3 por 5 pesitos. Cerveza Medalla Light, paquete de 12 de 10 onzas a 7.69. Límite de 2 paquetes por cliente por compra. Felices fiestas te desea Mr. Special. Válido hasta el 31 de diciembre.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segundo segmento del programa de hoy. Como casi siempre hago en alguno de los programas, leo la interesante columna que los lunes tiene el profesor catedrático y analista, ¿verdad? Carlos Díaz Olivo. Y la columna de este pasado lunes se tituló Navidades sin Luma. Interesante, voy a darle lectura, voy a comentarla. Dice, la actividad política, lejos de relajarse durante el periodo navideño, parece complicarse. En Puerto Rico, Jennifer González Colón busca darle un segundo aire a su complicado inicio en la gobernación. Luego de una semana turbulenta, matizada por los sobresaltos generados por el despido de la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor y rumores recientes de que figuras dentro de su colectividad le buscan sustituto, la gobernadora procura dar un giro a la discusión pública. ¿Y qué mejor que recurrir al tema que le sirvió de consigna durante su batalla a la gobernación, la salida de Luma? En un mensaje especial, González Colón anunció la presentación de acciones judiciales dirigidas a anular el contrato entre el gobierno y la operadora privada del sistema de transmisión y distribución de electricidad. El anuncio no fue noticia, pues desde antes de llegar a la fortaleza se comprometió a terminar el contrato. Durante casi 12 meses de su gestión ha existido tirantez e incesantes intercambios de acusaciones entre el referido operador y el gobierno. Aún así, con la noticia del jueves, la gobernadora redirigió la discusión y proclamó un triunfo con el cumplimiento de su promesa. Una eventual salida de Luma, sin embargo, no pone fin a la problemática energética que nos aqueja, pues abre puertas a nuevas polémicas jurídicas e incertidumbre sobre quién se hará cargo del servicio de electricidad y si finalmente mejorará. De manera que los problemas de la gobernadora a corto plazo no concluyen, sino que se transformarán. A lo anterior hay que sumarle los rumores sobre las intrigas dentro de su propio partido. Las tensiones con el presidente del Senado continúan siendo tensas. Entre ambos ya ni la forma se observa. Esto no ha sido bueno para nadie. Si alguien tiene conocimiento del arte de la política y de la naturaleza humana, es Tomás Rivera Chat. La política puertorriqueña no tiene parangón. Si el líder senatorial no ha descartado la gobernación, ¿verdad?, como posibilidad futura. El momento es el 2028, luego será muy tarde. Una primaria entre González y Rivera Chat sería un espectáculo político mayor, con resultados posiblemente complicados para el Partido Nuevo Progresista. Mientras, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, aprovecha para proyectarse más allá de la política pequeña. Los preparativos para la fiesta de San Sebastián le sirven de vitrina para mostrar a un gobernante capaz de unir en una aventura común a facciones de ordinario divergente. A la vez, manifiesta que no es momento de candidatura y dice que hay que brindarle espacio a González para que pueda cumplir sus responsabilidades como gobernante. La traducción correcta de todo este ceremonial de comunicación política es que Romero, en efecto, tiene la gobernación en mente. Si la gobernadora y el presidente del Senado deciden ambos ir por la gobernación en el 2028, Romero probablemente se quede en la capital, consciente de que con un tercero en la contienda, el PNP definitivamente no gana. Por otro lado, el que no aprende sobre qué hablar y qué no decir, es Pablo José Hernández. Cuando todos dan como hecho consumado que él será quien encabezará la papeleta de su partido en la próxima elección general, se le ocurre plantear que no sabe si aspirará, pues está próximo a ser padre y que la política es gestión muy fuerte. Ese tipo de expresión es desafortunada, pues no demuestra aplomo ni inspira confianza. El juego cuidadoso de palabras sobre la candidatura tiene sentido cuando hay varias personas en posición de aspirar a un mismo puesto. Cuando es el único candidato, usted afirma claramente su determinación. Sin embargo, jamás la debilita con asomos de duda. Una vez más, sus acciones fortaleza no destilan. Como si fuera poco este fact pass, Hernández Rivera se aventuró a hacer pronósticos electorales sobre quién hoy es su principal contrincante. Afirmó que la gobernadora no estará en la papeleta en la próxima elección. Así desatendió otra máxima de la política: cuando tu adversario está en problemas, no te metas y déjalo en su enredo. Comisionado residente, hace evidente lo mucho que le resta por aprender. Esta Navidad, con o sin Luma, tranquila en términos políticos no será. Las acciones y movidas que se suscitan están interesantes. Hay que estar bien pendiente de todo y de todos. Y este asunto del tribunal, no va a ser tan fácil ni tan ligero, ¿verdad? Como muchas personas podrían pensar, ¿verdad? Porque si era asunto de llevar a Luma al tribunal, pues uno tiene que pensar si por qué no llevó a Luma antes. Y esperó a que estuvieran allá a punto de cerrar el año 2025. Y uno tiene que llegar a la conclusión que obviamente pues lo hizo porque había prometido que en el 2025 sacaría Luma. Y si pasaban estos próximos 11 días y suenan las 12 campanadas del 31 de diciembre y no había ninguna cosa formal presentada ante lo que sea, fuera tribunales o la acción que fuera, para sacar a Luma, pues eso los partidos políticos contrarios se lo iban a estar recordando, que no cumplió lo que dijo que iba a hacer en el 2025. Así que pues no había otra alternativa que no fuera pues llevar a Luma al tribunal. El pasado miércoles creo que sometieron otra demanda más. Y me comentaba un amigo abogado, y me envió un estudio que hizo la Junta de Supervisión Fiscal, o que hizo un ente, y que la Junta de Supervisión Fiscal le está comentando, ¿verdad? El mismo, donde habla de que Luma, no solamente es cierto el asunto que se va a aprobar en el tribunal, si es o no, de que Luma ha incumplido, sino también hay estudios que muestran que el gobierno también incumplió en unas cosas, ¿verdad? Así que vamos a ver qué va a ocurrir con Luma. Yo sé que el medio mundo está loco que Luma se vaya, incluyéndome. De hecho, el pasado miércoles, por asuntos de mantenimiento y estas cosas, ¿verdad?, que Luma pues anuncia, se llevaron la luz a las 9 de la mañana y no fue hasta las 6 de la tarde que llegó, ¿verdad? Y a pesar de que hace un par de años atrás, año y medio, yo tomé la mejor decisión de mi vida y por fin tomé la decisión de instalar placas solares, pues son placas, ¿verdad?, que no es para estar 24 horas dependiendo del sol, sino que son de estas placas que usted las utiliza para protegerse en momentos de apagones, ¿verdad?, con una batería ahí de respaldo. Y el asunto es que, ¿verdad?, uno tiene las aplicaciones y puede monitorear todas las cosas que se está dando en el hogar, por dónde va la batería, que sea aquello, lo otro. Y cuando es de día, pues no hay mayores problemas, porque el sol, ¿verdad?, va cargando esa batería. Pero el problema es cuando se va la luz y se va el internet. Y el miércoles estuve casi todo el día, hasta las 6:10, que llegó nuevamente el servicio de energía eléctrica, y ya pues obviamente estaba consumiendo de la batería. La batería ya iba por el 80% de reserva que me quedaba, que es bastante, ¿verdad?, como para pasar una noche, prender un par de aire y qué sé yo qué. Pero cuando se va el internet, pues uno no tiene manera de saber cuánto me queda. O sea, bajó de la última vez que vi cuando había luz la aplicación. Y es tremendo problema, ¿verdad? Y yo me imagino, pues, las personas que no tienen el beneficio de tener ningún sistema para generar energía y dependen exclusivamente de Luma y de plantas y de ir a buscar gasolina, ¿verdad?, que el miércoles mucha gente en diferentes sectores de Puerto Rico tuvo que ir corriendo a llenar el candungo de gasolina para poder tener la oportunidad de tener la nevera prendida y otros enseres eléctricos, ¿verdad? Porque yo me pongo a pensar, ya mi señora madre no está con nosotros, ¿verdad?, se fue con el señor, pero cuando ella tenía el asunto de terapia respiratoria, yo tenía que tenerlo o una batería de esas grandes con un inverter, porque cuando era la hora de la terapia había que prender esa máquina de terapia, si no, esa viejita se quedaba sin aire, ¿verdad? Y uno mira todas esas cosas, ¿verdad? Y uno dice, ¿cuántos estarán en Puerto Rico, pues, pasando por vicisitudes o dañándose el equipo? Definitivamente el contrato de Luma fue uno de los grandes disparates que se hicieron aquí. Nunca se debió de permitir que la gente firmara un contrato leonino de esa naturaleza. Pero en Puerto Rico todo es posible. Todo es posible. Y digo que todo es posible porque aún la gente que estaban antes en la antigua Autoridad de Energía Eléctrica y después pasaron a Luma y otros pasaron a otras funciones más en el gobierno, todos eran parte del desastre. Y entonces lo más terrible del mundo, usted ve gente que dicen que son unos generales en cuestiones eléctricas, pero eran generales o son generales ahora, pero cuando estaban allá en la Autoridad de Energía Eléctrica fueron parte del problema. Pero aquí los medios, ¿verdad?, utilizan a muchas de estas personas para que sean analistas y sean los que digan, porque conocen de la cuestión de la energía eléctrica en el país. Y uno siempre, ¿verdad?, se le queda la cosa en la mente, Dios mío, si nosotros vamos a poner a la misma gente que una vez estuvo a cargo de una compañía que era un monopolio, que lo quebraron ellos mismos, ¿verdad? ¿Podrán hacer algo diferente? ¿Sabrán hacer algo diferente? Bueno, lo único que esperamos es que el pleito de Luma no dure tanto tiempo, y si hay que, ¿verdad?, si Luma tiene que ejecutar las cláusulas esas de que le paguen millones de pesos y acabar de largarse, pues que lo hagan. Y que haya más ojos para la próxima compañía, para el próximo grupo que venga a operar la distribución del servicio energético en el país. Dios quiera, ¿verdad?, que eso sea así. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos con el segmento final del programa de hoy. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
El Centro de Piezas Tony Ruiz está de fiesta. Celebramos en grande nuestro aniversario y lo hacemos contigo. Lo que esperabas ya es realidad. Ahora abrimos todos los domingos de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Especiales todos los domingos en baterías y aceites. Aprovecha y dale mantenimiento a tu carro al mejor precio. Centro de Piezas Tony Ruiz. El único auto parts que hace delivery en Lares. Llámanos al 787-897-2660 o al 787-669-0355. Celebramos contigo nuestros años de servicio porque nuestros clientes son más que clientes, son familia. Nuestro Auto Parts está repleto de mercancía con las mejores marcas del mercado y nuestro equipo de expertos está listo para ayudarte. Visítanos en el Centro de Piezas Tony Ruiz. Te esperamos juntos para celebrar.
Disfruta los ahorros de Navidad en Mr. Special. Pernil de cerdo delantero fresco de Estados Unidos a 93 chavitos libra. Mayonesa Hellmann's de 30 onzas a 3.69 y con cupón a 2.69. Papas para cocinar de Canadá de 5 libras a 3 por 5 pesitos. Cerveza Medalla Light, paquete de 12 de 10 onzas a 7.69. Límite de 2 paquetes por cliente por compra. Felices fiestas te desea Mr. Special. Válido hasta el 31 de diciembre.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
¡Atención Aguadilla y sus alrededores! ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney en el pueblo de Aguadilla está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
En esta Navidad.
Navidad, remodela tu hogar con Quebrada Co-op. Solicita tu préstamo personal desde 5 mil hasta 50 mil con una atractiva tasa desde tan solo 4.49% APR. Es tiempo de darle un nuevo aire a tu casa y disfrutar las fiestas con los tuyos. Solicita hoy mismo llamando al 787-898-7979 o visitando quebradaco.com. Ciertas restricciones aplican. Oferta válida del 1 de noviembre del 2025 al 10 de enero del 2026. Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Por aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Y quiero comentar un par de noticias, una columna y una noticia, ¿verdad? La noticia tiene que ver con una propuesta legislación a nivel federal que está haciendo el comisionado residente Pablo José Hernández, que tiene que ver con ayuda para estos santuarios que hay de animales en Puerto Rico. Y quiero leer esa noticia más adelante, ¿verdad? Porque son cosas que me preocupan. Uno mira la cantidad exagerada de mascotas que hay en el país, y no mascotas, y animales que están realengos y a merced, ¿verdad?, de la misericordia de gente que compra comida para poder alimentarlos, ¿verdad?, que algunos tratan de esterilizarlos para que no sigan procreándose, pero vemos esas colonias, ¿verdad?, más de gatos ahora que de perros, y eso, pues, yo soy un pet lover. Y me duele, ¿verdad?, pues, ver que el gobierno de Puerto Rico ni siquiera, pues, haga algo para, de alguna manera, ayudar a todas las instituciones que son albergues o que están, ¿verdad?, en campañas de esterilización de animales para frenar el que se siga sobrepoblando el país. De animales que eventualmente terminan en los refugios estos, ¿verdad?, muriendo por eutanasia, porque sencillamente no los pueden mantener, o no hay un plan, ¿verdad?, como para ofrecer los mismos en adopción a otras personas, ¿verdad?, particularmente en los Estados Unidos. Bueno, ya estoy hablando de esto, así que voy a leer la noticia para entonces entrar a otra más. Dice, propone ayuda para animales. La legislación crearía un nuevo programa de 10 millones en agricultura federal. Con el apoyo de alcaldes y organizaciones defensoras de animales, comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, sometió a legislación que persigue crear un nuevo programa federal de 10 millones para otorgar subvenciones y préstamos dirigidos a asistir refugios de animales, mejorar los servicios veterinarios y la respuesta a emergencias de animales en comunidades rurales. La medida titulada SATOS, Safe Animals Through Operational Shelters, ayudaría a gobiernos estatales, locales y tribales, al igual que organizaciones sin fines de lucro, a construir, ampliar o modernizar refugios de animales, clínicas veterinarias, programas de esterilización y castración, operaciones de control animal y refugios de emergencia para animales, incluyendo financiamiento para equipos, vehículos y tecnologías esenciales. Programa estaría adscrito al Departamento de Agricultura de Estados Unidos y permitiría además financiar asistencia técnica y capacitación para, por ejemplo, preparar solicitudes y fortalecer su capacidad administrativa. Cualquiera persona que tenga una mascota, que haya visto animales abandonados en su comunidad, o que, como yo, esto es una cita de él, haya adoptado una mascota, sabe cuán profundamente los puertorriqueños se preocupan por los animales. Nuestras comunidades quieren proteger a los animales y mantener seguros sus vecindarios, pero con demasiada frecuencia lo hacen con instalaciones obsoletas y o recursos limitados, sostuvo el comisionado Hernández. Los alcaldes de Guayama, Corozal y Jayuya respaldaron la medida, al igual que la Sociedad Protectora de Animales de Puerto Rico, Humane World for Animals, Humane World Action Fund y The Humane Society, Humane Society of Puerto Rico, Safe Sato y Puerto Rico Animal, varias organizaciones. El municipio de Corozal comprende los problemas causados por las mascotas abandonadas, su reproducción descontrolada, el peligro que algunos de estos animales representan y el alto costo de manejar esta situación. Puerto Rico, la ley exige que los municipios intervengan y asuman la responsabilidad por cada animal realengo. Sin embargo, el gobierno central no asigna fondos para este fin, dijo Luis A. García Colón, alcalde corozaleño. Para el alcalde de Jayuya, Jorge Giorgi González Otero, presidente de la Asociación de Alcaldes, esta iniciativa, es una cita, atiende un problema grave de seguridad y salubridad en nuestros municipios. Los refugios de animales en todo el país realizan una labor esencial con recursos limitados, protegiendo a los animales, apoyando a las familias y contribuyendo a comunidades más seguras y saludables. La aprobación de este proyecto de ley promoverá las herramientas críticas necesarias para ampliar servicios humanos, responsables y de alto impacto. Este es un momento de rendición de cuentas, compasión y acción, indicó por su parte Marixa Rodríguez Rosario de la Sociedad Protectora de Animales de Puerto Rico. Mire, yo en eso, ¿verdad? Pues tengo que felicitar al comisionado residente. De la misma manera, ¿verdad?, que podemos hacer críticas o leer críticas que le hacen analistas, pues, ¿verdad?, cuando vemos que tiene estas iniciativas, pues hay que aplaudírselas, porque realmente hay un problema en Puerto Rico con los animales, ¿verdad? Y el gobierno, ¿verdad?, el gobierno actual y el anterior y todas las administraciones que han pasado hasta el día de hoy, pues no han enfrentado, ¿verdad?, el problema que hay en el país, ¿verdad?, de una manera adecuada y responsable. Y si es con fondos federales y son esos 10 millones de dólares, pues mire, con 10 millones de dólares se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer muchos proyectos, muchas campañas de conciencia, campañas de adopción local y también hacia Estados Unidos, y sobre todas las cosas, pues tener unos servicios veterinarios donde se esterilicen muchos de estos animales para que no se sigan reproduciendo de la manera descontrolada que vemos en montones de lugares en Puerto Rico. Yo vivo aquí en el pueblo de Vega Alta, siempre fui amante de las mascotas de nosotros, siempre somos amantes de perros, ¿verdad? Lo que tuvimos siempre fueron perros, todos fueron perros rescatados, pero hace 2 años llegó una gata por ahí y parió, y después llegó otra gata y parió, y uno pudo dar algunos de los gatos eso en adopción, pero eventualmente se quedaron 2 o 3, los demás, ¿verdad?, cogieron viaje. Los gatos son bien independientes. Y por lo menos 10 que se pasean por la localidad, incluyendo como 5 o 6 que ya son parte, son mascotas ya, pues todos están vacunados y esterilizado, ¿verdad? Pero son unos viajes a veces por diferentes sectores de aquí del pueblo de Alta y veo urbanizaciones con unas poblaciones bien, bien grandes. O sea, y veo gente también que todos los días a una hora salen con fundas de comida a alimentar en la calle, cerca de lo que era la cárcel de mujeres, a un montón de gatos que van, comen y se van, ¿verdad? Pero aplaudo esa iniciativa. Otra noticia que quiero compartir es una columna, no la voy a leer, pero voy así a comentar el espíritu, ¿verdad?, de lo que dice aquí. Armando Valdés es abogado, analista, pertenece al Partido Popular Democrático, y está hablando, y voy a leer aquí, se titula su columna La Ley 143 y el rechazo a buscar consenso. Y dice, la recién firmada ley 143, que tipifica como delito menos grave interrumpir o impedir mediante fuerza, intimidación o violencia una actividad religiosa, es parte de una campaña concertada a favor de la libertad religiosa, derecho de que por sí ya está consagrado tanto en la Constitución de Estados Unidos como en la de Puerto Rico. Aún así, llevamos varios años observando cómo ciertos sectores y líderes políticos identificados con la derecha promueven estas iniciativas ante un alegado, dice, ambiente de hostilidad contra grupos de fe, específicamente contra aquellos identificados con el cristianismo, credo religioso que profesa un 89% de la población de Puerto Rico, según un informe del 2017 del Pew Research Center. La exposición de motivos relata, sin dar más detalle, que ha habido interrupciones y obstáculos, a veces amenazas, intimidaciones y violencia en lugares de culto u otros lugares que son foros públicos de libre expresión, a veces con la complicidad o pasividad de las autoridades públicas. Y esta persona dice, ¿verdad? Habla de cosas que se han dado, pero que son alegados. Y señores, o sea, el que hayan personas en Puerto Rico que no estén al tanto de la hostilidad que existe en ocasiones, ¿verdad? Contra personas que en la práctica, ¿verdad? De su libre expresión religiosa, pues, ¿verdad? Sufren vejámenes, muchos han sufrido arrestos, otros han recibido atropellos de que venga la guardia municipal y rácata, desenchufle toda la electricidad de unos equipos donde unas personas pidieron unos permisos para ir y estar en una plaza pública o en un lugar de naturaleza pública también. Y esas cosas se han dado en Puerto Rico. Y cada vez que se han dado, la gente que ha sido víctima de estas cosas ha tenido que recurrir al tribunal. Y el hecho de que en Puerto Rico esté protegida la libertad religiosa y consagrada tanto en la Constitución de Estados Unidos como en la de Puerto Rico, eso no quiere decir que porque esté ahí, eso nunca ha pasado o no va a pasar en Puerto Rico, porque ya ha pasado. Y yo puedo, mire, yo llevo, no sé, 50 años en la vida pública. Usted sabe las veces que nosotros hemos tenido que buscarle abogados a personas o a grupos para que vayan a litigar unos casos al tribunal. O hemos tenido que hacer gestiones, ¿verdad? De ayuda a personas. Mira, me pasó esto, ¿no? Hubo esta intervención en el patio de la iglesia porque a un vecino no le gustó una prédica que ya a las 9 iba a estar terminada, pero intervinieron con el predicador y le dijeron, tienes que acabar esto ahora. Pues mire, permítame hacer la oración, no le vamos a permitir hacer la oración final, está arrestado. O sea, proceso se dio en Cagua. Bueno, obviamente salió bien la persona. Otro en La Guancha, para el tiempo de Churumba, Santiago. La Guardia Municipal, ¡pam!, desconectando todos los enchufes para que unos muchachos que estaban dando un concierto allí cristiano, pues no pudieran. Se tuvo que ir al Tribunal Federal y radicar una acción que terminó en una multa de $1,000,000 para el alcalde de Churumba, Santiago, y la anulación de una ordenanza municipal que prohibía los ejercicios de cultos religiosos en los lugares públicos. Del mismo partido de que hace esta columna. Y aquí en Puerto Rico, ¿quién no vio pues el asunto que se discutió en televisión la semana pasada? Donde un muchacho pues recibe pues unas palabras de parte de alguien que, ¿verdad?, no le gustó que estuviera predicando un sitio. Y es triste, porque el muchacho dice pues que antes era tirador de drogas, ahora predica a Cristo. Y entonces, curiosamente, ¿verdad?, cuando estaba repartiendo droga, tirando droga, pues no había tanto problema para él como cuando decidió predicar el Evangelio. Y son las cosas un tanto incongruentes que pasan en Puerto Rico. Pero sí se necesitaba una ley, porque ya han habido muchísimos atropellos en el pasado en este país que se dice tener una constitución que garantiza el libre ejercicio de culto. Bueno, ya llegamos al final del programa de hoy. Como siempre decimos, al final de cada uno de ellos, este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección, pero no vaya solo, lleve a su familia, lleve a sus hijos. La mejor inversión de fe, valores y esperanza que les puede dejar como legado. Será hasta el próximo viernes. Dios mediante, Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.